contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha rechazado esta misma mañana la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística impulsado por el Gobierno autonómico. PSOE, Vox y Grupo Mixto han votado en contra y solo PP ha votado a favor, dejando al Ejecutivo Regional sin ese paquete de medidas para ampliar la oferta de viviendas. Las reacciones no se han hecho esperar desde diferentes sectores. Por ejemplo, los promotores no lo ven evidentemente como una buena noticia. Hablaba precisamente desde el colectivo de promotores Ramón Blázquez.
Es triste que una norma que es positiva y que puede ayudar a hacer vivienda asequible, con todos los defectos que pueda tener y todas las mejoras que se puedan plantear desde los distintos grupos e introducir, se haya tumbado. Y nosotros no estamos de acuerdo. Medidas en vivienda hay que tomar muchas y rápidamente, porque el mercado es muy lento y los frutos de las medidas se ven muy tarde, con lo cual hay una necesidad de vivienda muy importante ahora mismo y tenemos que tomar medidas urgentemente. Muy triste que por cuestiones políticas ajenas a la necesidad de la gente de vivienda se tumben este tipo de medidas.
Y también para el colectivo de los constructores, que son los que hacen las viviendas, esta decisión de la oposición tampoco ha gustado. Desde Frecon, su máximo responsable, José Hernández, explicaba el porqué.
Una norma que desde el punto de vista técnico y sectorial contenía herramientas útiles para reactivar la promoción de vivienda en un momento de elevada necesidad social. El problema no ha estado en el contenido, sino en la gestión política. No se ha producido el necesario diálogo previo entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios. Y esta forma de actuar genera frustración, paraliza soluciones y transmite inseguridad jurídica. Hoy no se ha perdido solo un decreto, se ha perdido una oportunidad.
Y también un tercer sector importante, el de los arquitectos, hablaba del rechazo a este decreto ley. Es Arturo García, decano del Colegio de Arquitectos.
Desde el colegio lo hemos recibido con cierta sorpresa. No esperábamos que esto fuese a ser así, porque es verdad que entendemos que necesitamos, ¿no? Necesitamos un marco normativo que implemente una serie de medidas precisamente pues para dinamizar el sector y poder proponer soluciones, ¿no? a la crisis de vivienda que estamos viviendo tanto a nivel nacional como en la región de Murcia, ¿no? Especialmente para los jóvenes y las rentas medias, pues el acceso a la vivienda cada vez se ve más comprometido y bueno, entendíamos que era una batería de medidas que con ambición pues trataba diferentes cuestiones y las ponía sobre la mesa.
Bueno, pues ahí están esas opiniones, evidentemente en contra del rechazo por parte de la oposición a ese decreto ley de vivienda propuesto por el Partido Popular. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Nosotros ahora vamos a marcharnos hasta el Valle de Ricote de la mano del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y de la mano de Maite Fernández para hablar de burros. Maite, cuéntanos.
Y seguimos ese maravilloso viaje que podría ser infinito por todos los encantos, por toda la diversidad cultural, social que tenemos en la región. Y en este viaje que estamos haciendo con el ITREN nos vamos hasta una zona maravillosa, hasta el Valle de Ricote, donde vamos a hablar de historia, de cultura y de proteger a unos animales muy simpáticos que forman parte de una experiencia fantástica. La que tenemos en el proyecto Burruticas, que nos va a contar, bueno, pues el director presidente de la asociación, Emilio Pascual. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de acudir con vosotros a un planazo para toda la familia.
Pues sí, la actividad nuestra, la verdad es que tenemos visitantes desde, bueno, el récord lo tiene una familia que vino con un bebé de 6 meses y quería que tuviese contacto con estos animales, y luego han venido a centros de mayores, familias con abuelos de más de 80 años. La verdad que el margen de edad no existe, desde cero hasta que se pueda caminar.
Oye, además es un lugar maravilloso para encontrar todos los efectos positivos que tiene la naturaleza, para conocer una zona de la región que es bellísima y unos animales muy especiales que tienen que formar parte de nuestro corazoncito.
Pues sí, mira, nuestra actividad, una de las que hacemos es la jornada etnográfica con burros en el Valle de Ricote, que es como la llamamos, que bueno, que es un recorrido de senderismo de nivel muy bajo que transcurre entre Abarán, que es la puerta del Valle de Ricote, el primer municipio del Valle de Ricote, y transcurre en la ribera del río Segura, entre Abarán y Cieza. Visitamos algunas de las norias de riego tradicional, que son norias centenarias, que siguen regando los huertos como cuando se construyeron, y bueno, podéis conocerla y saber un poco más de ella. y todo esto acompañando a un grupo de burros que rescatamos de que iban a ser sacrificados y los compramos para evitar que fuesen sacrificados. Y desde entonces, estamos organizando estas actividades para recaudar los fondos necesarios para su manutención y para su cuidado. Claro. Y bueno, la actividad en sí es una ruta de senderismo en la que, aparte de disfrutar del entorno, vamos recibiendo información sobre estos animales que, a pesar de llevar con el hombre casi 7.000 años, pues aún son un poco desconocidos para nosotros.
Claro, hay que poner nuestro granito de arena a la protección de estos entrañables animales. Vamos conociendo, disfrutando de esa ruta guiada por norias, por acequias, por paisajes llenos de historia, conociendo la importancia del burro y su conservación, pero además es una jornada saludable, divertida, es una de las actividades, pero ¿qué más podemos hacer que, como digo, además contribuye a la conservación de estos burros?
Pues mira, como te decía, todo lo que recaudemos va destinado a cubrir los gastos veterinarios y la manutención de 17 animales que tenemos. Y el senderismo ya es una actividad saludable de por sí, pero está demostrado que el contacto con estos animales es beneficioso para prácticamente todo el mundo. De hecho, otra de las actividades que hacemos es la asinoterapia, que es una terapia asistida con burros. Pero bueno, al fin y al cabo nuestra actividad es un paseo, vamos caminando. En caso de que asistan niños, los niños pueden subir sobre el animal, mientras que un adulto conduce el burro a pie. Entonces a los adultos les enseñamos las técnicas de los arrieros. Los arrieros, iban caminando por los senderos hasta hace prácticamente 50 o 60 años, guiando sus burros, que entonces iban cargados de mercancías. Y en este caso, la única carga que llevan nuestros animales pues sería un niño que puede ir acompañado de su familia. Entonces, aparte del contacto directo con los animales y el senderismo, pues disfrutar de un entorno privilegiado como es el Valle de Ricote solo trae beneficios.
Evidentemente yo no le veo ninguna contra, que se metan. En Facebook va todo el proyecto completo, en proyecto Burruticas, que como decimos, esos animales que van a caminar a cuatro patas y que no van a ser felices durante unos días, cada vez que vayamos, porque la verdad que están ahí disponibles para que les ayudemos siempre. El 644-249-058 es el teléfono para más información y reservas. Pero Emilio, mándales el último mensaje, que tienen que hacer para estar en contacto con vosotros.
Pues mira, para contactar con nosotros, pues como tú bien has dicho, en Facebook, Instagram o simplemente poniendo Burros Valle de Ricote en Google, ya te llevará nuestro contacto y llamar por teléfono al teléfono de contacto, ver qué día se quiere venir. Organizamos actividades todos los sábados, domingos y festivos. Si es un grupo organizado se puede organizar también un día de entre semana y nada, venir a disfrutar que es una actividad para todos y se aprenden cosas tan tan curiosas como por ejemplo que una mula no puede quedarse preñada, pero sí puede parir. Y curiosidades de ese tipo son las que aprenderéis los que decidáis visitarnos en nuestras actividades.
Bueno, pues nos dejas ahí en todo lo alto con las expectativas, así es que acudiremos al Valle de Ricote, a Barán, y por supuesto a estar con esos burros tan entrañables. Emilio, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy entrevistamos al gran ciclista Alejandro Valverde. Alejandro, entre tantas victorias conseguiste 17 etapas en grandes vueltas. ¿Recuerdas cuál fue la más especial?
Pues hay una que me encanta porque combina puerto de montaña, sol y vistas al mar. Y tengo la suerte de disfrutar de esa etapa cada día. Región de Murcia, tu próxima etapa.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Un minuto para llegar a las 12:30. La Fiscalía va a pedir 18 años de cárcel para el autor del crimen de Halloween en Murcia. El acusado, vecino de La Arboleja, de 56 años y que se sentará en el banquillo en febrero, fue detenido horas después y nunca negó ser el autor del homicidio. Hay que indicar que ya se cumplen 2 años de ese crimen y, como digo, faltan unos meses para que comience la vista oral. Pedro, que así se llama el presunto asesino, mató de una puñalada a Gaspar en un bar de Santa Cruz, en el municipio de Murcia, en la propia noche de Halloween de ese año, del año 2023. Hubo testigos del acuchillamiento y también el sospechoso, como decimos, lo admitió todo en todo momento, o sea que es confeso. Bueno, pues ya digo, en segundos llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en Cope. Segundos pasan de las 12:30 y tenemos ahora mismo en directo al concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, el señor José Francisco Muñoz, porque es un día importante el de mañana, Día de Todos los Santos, en cuanto a accesos al cementerio, transporte público. Señor Muñoz, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Bueno, ya todo preparado, los días previos como hoy también hay gente subiendo, lógicamente, hasta el cementerio de nuestro Padre Jesús, pero mañana es el día grande, importante. ¿Qué medidas se han puesto en cuanto a cortes de carretera, si los hay, el tema de refuerzo de transporte público, autobuses? Cuéntenos.
Bueno, pues efectivamente hay un refuerzo especial en los cementerios del municipio con motivo del fin de semana, del Día de Todos los Santos. Mis compañeros, tanto de salud y responsables de cementerio como mi compañero de seguridad ciudadana, pues han venido desgranando estos días un poco el dispositivo, y efectivamente han incluido también información sobre el transporte público, que bueno, efectivamente, pues desde hoy día 31, lo que hacemos es que la línea 44 en sus paradas habituales lo que va a hacer es salida desde la Glorieta a las 9:30, lleva saliendo, y hasta las 5:10 de la tarde para llegar al cementerio, mientras que las salidas desde el cementerio están previstas pues desde las 10 de la mañana, que están produciéndose, y hasta las 6 de la tarde, con lo cual pues a todas estas personas que se acercan al cementerio de nuestro Padre Jesús pues con intención de visitar a sus difuntos y de preparar un poco el día de Todos los Santos, pues tienen estas ventajas. Y luego, el día de mañana, ya lo que es el día 1, pues efectivamente arrancará a las 9 de la mañana habilitando una parada específica en la Glorieta para llegar al cementerio de nuestro Padre Jesús, y la salida desde Glorieta pues empezando a las 9 de la mañana pues prácticamente en intervalos de 30 minutos, 25-30 minutos, van a ir llegando hasta las 5 menos cuarto a la zona del cementerio de nuestro Padre Jesús, y la salida desde nuestro Padre Jesús hacia Murcia pues será desde las 10 menos cuarto y hasta las 5:30 de la tarde, con lo cual ya digamos que cuando empiece el crepúsculo pues dejaremos de prestar ese servicio, digamos, directo, pero que efectivamente pues hemos preparado con mucho empeño, tanto el servicio de limpieza, que ha hecho una labor excepcional en todo el entorno de nuestro Padre Jesús, así como en los más de 30 cementerios que están entre las pedanías de Murcia, pues han hecho una labor importante. Nosotros hemos repintado y hemos adecuado también la señalización para que todo lo que son marcas de aparcamiento, también de cruces, etcétera, pues quedará bien señalizado, y bueno, pues como otros años, pues también más de 250 agentes de policía pues van a intervenir en las pedanías de los cementerios de Murcia, pues para dar esa sensación de tranquilidad, que sea un día pues eso, de recogimiento, de respeto, y que pues se desarrolle con la mayor tranquilidad posible.
La última, señor Muñoz, una vez que accedan, ahora hablo de coches particulares, cuando accedan al cementerio, tengan en cuenta que no pueden acceder al interior realmente, a no ser, a lo mejor, que haya una persona con un alto grado de discapacidad. Cuéntenos un poco las excepciones, porque hay gente que no sabe, claro, a lo mejor esto.
Claro, es decir, las personas que llegan pues por sus medios en coche y efectivamente pues tienen todas las capacidades para poder desplazarse, pues tienen que aparcar en los espacios habilitados antes de llegar a lo que es el propio recinto del cementerio de nuestro Padre Jesús, y solo con los agentes y los voluntarios de Protección Civil pues se va a ir dando paso a aquellas personas pues que efectivamente pues por edad o por circunstancias de movilidad reducida pues precisen de llegar hasta la misma puerta del cementerio. Yo creo que eso lo entendemos todos, que todos somos conscientes de esa prioridad que hay que dar, y yo creo que mañana es un día que efectivamente pues desde la tranquilidad y desde el sosiego de visitar a nuestros difuntos pues podemos aceptar que esa diferencia positiva pues se dé para estas personas que tengan más dificultades para llegar al mismo cementerio.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, lógicamente, ese día, como usted dice, de recuerdo y homenaje a nuestros fallecidos, y sobre todo, bueno, la gente que sea consciente, lo que usted también comentaba, de que hay personas que por falta de movilidad tienen que acceder en el vehículo, en el coche, hasta la tumba de sus más allegados. Muchísimas gracias, de verdad, por atender a la cadena COPE, ¿eh?
Nada, a vuestra disposición siempre.
Un abrazo muy fuerte, concejal. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Pedro. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Servicio especial, como ha dicho el señor Muñoz, de autobuses hasta, bueno, pues entrada ya un poco la tarde para la vuelta desde el cementerio. Y por favor, que esas visitas se hagan de la manera más ordenada posible, que es de lo que se trata. Hacemos un alto en el camino. Seguimos aquí, ¿eh? En la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Murcia en marcha contra el cáncer 2025. El domingo 9 de noviembre vuelve la marcha de la Asociación Española contra el Cáncer. Corre la 5K o la 10K o camina 5 kilómetros por la investigación. Aprovechate de las promociones y hazte con tu inscripción a partir de 6 euros. Información y dorsales en regionenmarcha.com. Murcia en marcha contra el cáncer, con el patrocinio de Iberdrola.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de Todos los Santos, seguimos hablando, porque es evidentemente la fecha que tenemos marcada en rojo. Este fin de semana se van a llenar los cementerios de flores y en ocasiones de lágrimas, evidentemente, pero también habrá alguna que otra sonrisa, recordando los buenos momentos de nuestros seres queridos. Y para hablar de lo que evidentemente pues es el tema de Todos los Santos, tenemos también a Antonio Botías. Todos los Santos que en parte también coinciden, lógicamente, con esa otra celebración que es el Halloween, que viene, ya saben ustedes, de tierras extrañas. Antonio Botías, muy buenas.
Muy buenas.
Digo lo de tierras extrañas recordando a Concha Piquer cuando canta el paso doble en Tierra Extraña, claro, lógicamente.
Exacto, además lo cantaba en Nueva York, creo.
En Nueva York, sí, señor.
La tradición del nefasto Halloween este que tenemos en la actualidad y que, desde luego, el Halloween, entre comillas, murciano, el español, el europeo, es muchísimo más divertido y mucho más terrorífico, si me apura.
Sí, sí, además, había un, entre comillas, Halloween murciano hacía bastantes años, ¿no? Por ejemplo, estaba lo de la orillica o hebrica del Quijal, que a lo mejor hay gente, algún oyente que todavía no sabe lo que es.
Sí, pues mira, los americanos dicen el truco trato, los niños americanos llaman a la puerta y van pidiendo que les den chucherías o les dan un susto. Aquí decíamos, llamamos a la puerta, nuestros bisabuelos hace apenas 80 años, llamaban a la puerta y decían, dame la hebrica o la orillica del Quijal si no te rompo el portal. Entonces los huertanos, a estos chiquillos que iban con calabazas paseadas y con velas dentro, y fíjate, creemos que la calabaza viene de Estados Unidos, sino aquí también se vaciaban calabazas en la huerta de Murcia y se le ponía una vela dentro, pues entonces los huertanos pues le daban eso, la orillica del Quijal, las orillas del Quijal son las orillas de los bancales, de los campos, y ahí pues crecían árboles como membrilleros, níspolas, etcétera. Y también las hortalizas que había en sus pies pues eran más pequeñas, ¿no? No se solían vender en el mercado, sino que se la quedaba a la familia. Entonces, pues a estos niños que iban pidiendo el truco trato murciano, la orillica, la hebrica del Quijal, pues le daban este tipo de presentes los huertanos. Estoy hablando 60 o 70 años antes de que el Halloween americano se implantara entre nosotros.
También algo que me llama mucho la atención. Parece ser que en la víspera de Todos los Santos se colocaban sábanas limpias y mariposas de aceite encendidas, como si las ánimas vinieran a dormir a la propia casa, ¿no?
Sí, se pensaba, se tenía la creencia de que las almas venían con el único cometido de recordar a los deudos, recordar a los vivos, ¿no?, que rezaran por ellos y pudieran salir del purgatorio. Entonces, pues las abuelas limpiaban una habitación, ponían sábanas limpias, el mejor cobertor, ponían mariposas de aceite, pequeñas velitas, y cerraban las puertas, les decían a los niños, no gritéis que las ánimas están durmiendo. Y de eso todavía se sigue haciendo de forma residual, casi anecdótica, en algunas pedanías del municipio de Murcia. Yo ayer publiqué en La Verdad de Murcia, el periódico, puede verlo cualquiera en internet, una foto de dos huertanas de Patiño preparando una cama para este día. Es decir, que aunque de forma muy residual, pues aún se sigue creyendo en esto.
Y volviendo a lo de la orillica o hebrica del Quijal, evidentemente también los adultos aprovechaban para hacer regalos a los vecinos, sobre todo aquellos que más falta les hacía, macetas, etcétera, y los enamorados robaban las macetas.
Pues sí, eso era una tradición de algunas pedanías de Murcia, otras no, en concreto Sangonera del Verde, es una pedanía de 10 kilómetros de Murcia, y sí se hacía por la noche, pues iban los novios y le quitaban las macetas a las señoras y se las ponían a sus novias, ¿no? Era una gamberrada, sin lugar a dudas. La novia tenía muy contenta, pero la que le habían robado la maceta, pues esa vamos, despotricaba. Pero sí, era otra de las costumbres que se ha perdido, en este caso creo que afortunadamente, no vamos a ir por ahí defendiendo el robo, pero que evidencian cómo estos días de Todos los Santos son tan diferentes, como están vendiendo. Es decir, y nadie se había traumatizado, ¿no? Por encontrarse una calabaza en medio de un pinjero de la huerta, oscuras, etcétera. Ten en cuenta que hoy en día lo que intentamos es esconderle la muerte a los niños, ¿no? Y los sanatorios donde se hacen fuera de la ciudad, en los hospitales también. Es decir, que el niño que ya tiene 13 años, pero pobrecillo, que no vea al abuelo muerto, ¿no? Es que intentamos esconder el sufrimiento. Y esto va pues, contra toda nuestra tradición católica, cristiana y apostólica, ¿no? Y sin embargo, llega tan noche como hoy y muchísimos padres, que los respeto, retiran a sus hijos de zombi con un cuchillo clavado en el cuello, ese puesto cuchillo, ensangrentado, en fin, nos tiramos todo el año ocultando el sufrimiento, la muerte de los niños, para que no sufran, y llega esta noche, con todos los respetos, es otra de las contradicciones de la sociedad actual.
Totalmente de acuerdo. Lo que tú has dicho, o sea, les tapamos el miedo a la muerte de un familiar y luego los disfrazamos de asesinos en serie. En fin, con todos los respetos también, por supuesto. Y casi terminando, ¿qué son los mocos de pavo en el cementerio en Murcia hace años?
Hombre, eso es una maravilla que por desgracia se perdió. El moco de pavo es el amaranto. Aquí le decimos moco de pavo porque es una flor aterciopelada que simula pues el moco, las carúnculas que se llaman de los pavos, lo que le huelga por el cuello, ¿no? Y era la flor por antonomasia del Día de Todos los Santos murciano. Se fue arrinconando pensando que era una flor vasta. Fíjate qué poco olfato tenemos. Y para un japonés, los japoneses adornan sus casas con esa flor, ¿no? Porque consideran que es una flor que simboliza la elegancia, la pureza. Y aquí las hemos ido apartando poco a poco en favor pues de las claveles, de los gladiolos, de la rosa, que también parece muy bien, cada uno que ponga lo que quiera en las chupas de sus fallecidos. Pero es verdad que esa estampa de los camposantos de toda la región llenos de mocos de pavo era una maravilla. Y también fue una industria en tiempos para los huertanos que llegado estos días, pues oye, les venía muy bien la venta de esa planta que crecía por toda la huerta.
Y bueno, lo que se ha mantenido y terminamos, evidentemente, es esa rica gastronomía, las gachas, el arrope, los huesos de santo, etcétera, etcétera. Y el estrenar ropa, eso se ha hecho en casi toda España, ¿eh?, en esta fecha.
Sí, coincide el estrenar ropa tal día como mañana para ir al cementerio y el día de Domingo de Ramos, que quien no estrena no tiene manos, ¿no? Era una forma, ¿no?, también de, ya no por quedar bien ante la sociedad, que también, sino pues por mostrar públicamente un respeto, ¿no?, al fallecido, a la memoria de los fallecidos, ¿no? Realmente era un día más de alegría que de tristeza, porque era siempre así, yo creo que sigue siendo un día de reencuentros con la familia, un día de recordar pues las vidas de los que nos precedieron, ¿no? Y sobre todo entiendo, bueno, para el cristiano sí es un día de alegría, porque no acaba todo en el cementerio, más bien empieza todo ahí en el cementerio. Y por eso aquí en esta zona, en el sureste, siempre se ha vivido de una forma muy especial. Hemos hablado de los tostones, es decir, es que tenemos hasta un plato típico, ¿no?, que esta noche se hará en tantísimas casas de la región de Murcia, en las palomitas de maíz con miel y anís prensadas, que eso es otra maravilla, o el canto de los auroros, que van a cantar mañana y pasado, o mañana, sobre todo en los cementerios. En fin, es una tradición que teníamos aparcada hasta ahora y por suerte yo creo que se está revitalizando.
Pues sí, estoy de acuerdo. Ojalá que poco a poco se vaya revitalizando, porque son tradiciones y costumbres que no deben de perderse nunca. Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia, como siempre, gracias por estar con nosotros y hablarnos hoy de lo que eran, bueno, pues esos tiempos en la huerta de Murcia con esas tradiciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y cuando pasan 44 minutos casi de las 12, nos vamos a acercar a Lorca. Se ha creado el Rincón del Lector Cuidador para dar apoyo y recursos a quienes cuidan de otros. Qué importante es apoyar también a quienes se encargan de hacer la vida más fácil al prójimo. Siguiendo muy de cerca este tema, y además como buen lector que es, está nuestro querido compañero José Ángel Ayala, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Lorca y la Red Municipal de Bibliotecas han presentado la iniciativa El Rincón del Lector Cuidador, un nuevo servicio de atención social enfocado en las personas cuidadoras de mayores, dependientes o personas con discapacidad. Este proyecto, que cuenta con la colaboración de Poncemar y la Residencia Caser, busca ofrecer herramientas y apoyo a través de recursos bibliográficos y lúdicos, transformando las bibliotecas en un espacio de ayuda directa para este colectivo. La iniciativa consiste en la creación de un centro de recursos con referencias bibliográficas y juegos de estimulación cognitiva destinados tanto a las personas cuidadoras como a quienes reciben los cuidados. El objetivo es proporcionar materiales de calidad para mejorar el cuidado, como destacaba Rosa Medina, la concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca.
Se trata de una iniciativa en la que ahora las bibliotecas no solamente es un espacio de consulta de libros, incluso a veces de juegos, sino que también pues, es un espacio que en esta ocasión lo que trata es de ayudar a las personas que son cuidadoras tanto de personas dependientes, de personas mayores, de personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de minusvalía. O sea, que damos un paso más en esa atención social a todas estas personas, a las personas cuidadoras y también a las personas que reciben esos cuidados con este rincón del lector cuidador. Una iniciativa, pues, entendemos, de bastante calidad, en el que se ha organizado como un nuevo centro o unos nuevos recursos de todas lo que son las referencias bibliográficas y los juegos de los que dispone la biblioteca, juegos sobre todo pues que sirven para estimular cognitivamente a las personas a las que se cuidan. Se va a poner en marcha a partir de ahora.
Este nuevo servicio se va a inaugurar el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional del Cuidador. El punto de partida será la Biblioteca Pilar Barnés, pero la iniciativa se va a extender a los centros de salud de la zona urbana y a toda la red de bibliotecas de las pedanías del municipio para garantizar un acceso amplio a todos los ciudadanos interesados. Para asegurar que los recursos lleguen directamente a los usuarios, el programa incluye varias soluciones móviles. Se han preparado maletas itinerantes y mochilas con material de lectura.
Además, como todos ustedes pueden ver, pues se ha facilitado lo que son las maletas itinerantes, unas maletas que van a permitir llegar a cada uno de los centros donde se encuentran estas personas que son cuidadas, a las residencias y a los centros de día, pues con lo que son las películas, lo que son los libros, lo que son los materiales, lo que son los juegos, para que llegue directamente a los cuidadores. Y además se han preparado unas mochilas, como las que están aquí encima de la mesa, que también va a estar destinada a esos familiares de los cuidadores, también con ese material de lectura, pues para el cuidado y al final para el autocuidado. Y otras bolsas que también se están preparando porque queremos poner en marcha como un grupo de voluntarios, no tanto desde el ayuntamiento, sino con aquellas asociaciones que disponen de personal voluntario, pues también para acercarlos a ellos todo este material.
Luis Martínez, gerente de la Fundación Poncemar, ha querido agradecer esta iniciativa que se ha puesto en marcha y ha resaltado la importancia del autocuidado y la empatía.
Es importante evidenciar la importancia del cuidador en la atención de mayores y que los cuidadores, urge cuidar al cuidador porque se ven sobrecargados por una situación emocional y física que en la mayoría de los casos se prolonga en el tiempo. El cuidador informal se ve sobrepasado. Es una situación que no para la que no está preparado y que afecta tanto profesional como personalmente. Entonces, todas las iniciativas que se adopten para facilitar al cuidador conllevar su tarea son pocas. Para nosotros, para la Fundación Poncemar, para Cáser, el que de la Red Municipal de Bibliotecas se tome esta iniciativa es admirable, es una labor extraordinaria, y que a través de la lectura de los libros que recomiendan facilite al cuidador y al que no es cuidador, como decía Begoña, para entender y valorar al cuidador es fundamental.
El objetivo, como puedes comprobar, Pedro, es proporcionar materiales de calidad para mejorar el cuidado, fomentar el autocuidado del cuidador y ofrecer momentos de ocio compartidos. Los fondos bibliográficos y lúdicos ya han sido adquiridos por la Red de Bibliotecas de Lorca.
Gracias, José Ángel, por esa información. Lo que decía yo, qué importantes son este tipo de iniciativas, amigos oyentes. Un minutito y medio para llegar a la 1:10. Noticia también que me encanta dar. Ya saben que aquí la sanidad y la educación la tenemos como referente. La Risaca va a tener un exoesqueleto pediátrico para rehabilitación. El equipo permitirá mejorar la movilidad de los niños con discapacidades motoras y será adquirido a través de los fondos europeos Next Generation. Como digo, ese servicio se va a prestar a través del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de la Risaca y va a incorporar la última tecnología, lo que es un exoesqueleto pediátrico para trabajar con esos menores que presentan problemas de movilidad y discapacidades motoras. El equipo será adquirido por el Servicio Murciano de Salud y su compra se valora en algo más de 271.000 euros. En concreto, el modelo exoesqueleto que el Hospital de Referencia de la Sanidad Murciana quiere adquirir es el llamado exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, un robot desarrollado junto a investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y del CSIC. Una gran noticia, porque ¿qué son realmente 271.000 euros si estamos mejorando sobre todo las condiciones de vida de esos menores que tienen problemas de movilidad y sobre todo en el día a día? Llegamos en segundos, como les decía, a la 1:10 con esta buena noticia sanitaria.
Thank you.
Amigos oyentes, hablamos de Cerveco Asesores. Cerveco Asesores tiene despachos de abogado y de asesores fiscales aquí en Murcia, concretamente muy cerquita de la COPE, ¿eh? En Gran Vía 28, en el quinto piso, y en la calle Cisco Díaz número 2, en el segundo piso. Pero también tiene despachos en Yecla, Jumilla, Balsica, Lorcas y hasta en La Manga. Hoy abrimos una serie de programas dedicados a temas que nos interesan. Y tengo conmigo a Salvador Manzano, que es abogado y socio de este despacho de Cerveco. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado. Muchas gracias.
Hablamos de un tema que yo creo que a mucha gente, sobre todo si nos escuchan, que nos escuchan bastantes dueños de establecimientos comerciales, les va a interesar. El tema de las licencias musicales, todo lo que tiene que ver con ESGA. Y la primera pregunta que yo te quería trasladar es, ¿por qué un negocio necesita pagar a la ESGAE u otras entidades solo por poner música de fondo?
Bueno, pues es muy buena pregunta y relativamente sencilla de contestar, porque hay una normativa de propiedad intelectual que protege los derechos de autor y hay unas entidades de gestión, la más conocida es la SGAE, que es la Sociedad General de Autores, que controla, que gestiona, mejor dicho, estos derechos. No es la única, hay otras también, como la AIE, la, que son artistas e intérpretes y ejecutantes, y la GEDI, que son los que gestionan los derechos de los productores fonográficos, las grabaciones, para entendernos.
Yo te quería también comentar, ¿qué tipo de locales están obligados a pagar este derecho de autor por la música? ¿Todos o una parte?
Bueno, en realidad, prácticamente la totalidad de los locales y negocios que pongan música de ambiente, que hagan lo que la ley llama comunicación pública, están obligados a pagar estas licencias. Por ejemplo, restaurantes, bares, salones de celebraciones, gimnasios, salones de belleza, peluquería. Uh-huh. En realidad prácticamente todos los locales que tengan una afluencia de público, centros comerciales, que pongan música de fondo, tiendas de ropa. En fin, prácticamente quitando locales muy pequeñitos, como pudiera ser, por ejemplo, la sala de espera de un dentista, que aunque tenga hilo musical, pues no se considera que lo que tiene es afluencia de público. La gente que va a sacarse una muela, no va a escuchar música. Pues quitando eso, una peluquería muy pequeñita, la típica de un señor mayor que tiene un público muy, muy, muy limitado, pues en esos casos escaparían, pero en el resto de los casos hay que pagar derechos de autor.
¿Y qué pasa si uno no paga un negocio y pone música sin tener licencia? ¿Cuánto nos pueden multar?
Bueno, pues más tarde o más temprano, va más temprano que tarde, va a recibir una visita del inspector de la SGAE y a continuación recibirá una visita del inspector de la AIE y le pedirán su respectiva cuota de derechos de autor. Entonces, las multas que pueden llegar a pagar van a depender del número de años que hayan estado poniendo música sin licencia.
Claro, uh-huh.
Y estamos hablando de entre 1.000 euros a 2.000 euros según el tipo de local. Y bueno, ya si hablamos de otro tipo de negocios, como pueden ser los promotores de conciertos, pues ahí ya estamos hablando de sanciones muy grandes, de 300.000 euros para arriba. Uh-huh. Pero bueno, para el pequeño local estamos hablando de entre 1.000, 1.500, 2.000 euros.
Una pregunta también, casi ya como penúltima cuestión. ¿Sirve pagar, por ejemplo, Spotify o YouTube Premium para poder poner música en un bar o tienda?
No serviría, porque esas cuentas personales que podemos abrirnos en YouTube o Spotify o en Apple Music son pues para uso personal, es para uso privado, ¿no? Para uso familiar. Si lo pones en tu negocio creyendo que estás cubierto, realmente no lo estarías y tendrías que pagar igualmente derechos de autor.
Te quería también preguntar, ya está casi definitiva, ¿ha cambiado algo recientemente en esta ley o en los tribunales sobre este asunto?
Sí, muy rápidamente comentar que han surgido entidades de gestión alternativas que se pueden buscar. No voy a dar nombre, no voy a hacer publicidad, pero seguro que a la gente más o menos le suena. Pueden buscar en internet alternativas a la SGAE. Y bueno, hay ahora una especie de lucha en los tribunales sobre si estas entidades pueden gestionar ya no solo los derechos de autor, que está claro que sí pueden, sino los derechos de gestión, los derechos fonográficos. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea falló en 2024 que sí, es la sentencia Lea Jamendo, y están empezando desde febrero de 2025, que yo sepa, están empezando a aplicarla los tribunales patrios, en particular el Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Y bueno, pues es una alternativa que puede ser más económica que pagar directamente a las GAE. Eso sí, es música menos comercial. Si queremos poner la música que suena, la música famosa, la música que suena en la radio, finalmente habría que pagar a las GAE.
Pues ahí queda, evidentemente. Yo creo que hemos informado bastante bien los requisitos y los trámites que tiene que hacer un empresario que, evidentemente, tiene lo que tú decías, una peluquería, etcétera, etcétera, una tienda, para poder poner música y no exponerse a esas sanciones. Salvador Manzano, abogado y socio del despacho Serveco Asesores. Muchas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias, encantado.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Cuatro minutos quedan aproximadamente para llegar a la una y vamos a hablar del tiempo, como casi todos los viernes. No sé si hay muchas novedades en cuanto a lo que ocurra esta tarde y mañana. Creo que mañana y pasado suben un poco las temperaturas, pero yo no soy meteorólogo y quien sí lo es José Antonio Parodi de la EMET aquí en la región de Murcia. Señor Parodi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntenos porque no sé cómo está el tiempo esta tarde o cómo se presenta. Yo estoy viendo algunas nubes.
Sí, vamos a tener en los próximos días un fin de semana bastante tranquilo en cuanto a meteorología. Vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, nubes bajas y brumas en el campo de Cartagena, sobre todo en horas de madrugada y a primeras horas de la mañana. Y para el sábado, pues cielos con intervalos nubosos de nubes altas también y vientos flojos variables. Y ya para el domingo, pues cielos algo más nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales de madrugada, pero en las sierras del noroeste muy marginales, y en todo caso serían débiles por el paso del frente, pero ya muy debilitado, y temperaturas con pocos cambios. En ascenso ligero de aquí al domingo, poquito a poco, pero sí que se va a notar porque, bueno, se esperan temperaturas cercanas a 25 grados de máxima en el interior, 27 en la ciudad de Murcia, y en el litoral pues algo más bajas, pero realmente va a ser un fin de semana muy tranquilo y con temperaturas pues acordes también a la época. Las mínimas, las máximas sí que estarán 2, 3, 4 grados por encima de lo habitual.
Y ya esta es la última cuestión, cara un poco al lunes, arranque de semana, yo he escuchado que van a bajar las temperaturas, ¿esto es cierto o no?
Sí, vamos a tener un cambio de viento del lunes al domingo, va a entrar levante. Este fin de semana tenemos vientos flojos, incluso algo de poniente, pero el lunes entra levante y eso lo que va a hacer es refrescar pues toda la región, ¿no? El ambiente, sobre todo, se va a notar en las máximas. Vamos a tener descenso de 4 o 5 grados en las máximas, que sí que lo notaremos, ¿no? De cara al lunes. Pues ese cambio es el punto a destacar, ¿no? De los próximos días, realmente.
Pues nos quedamos con eso. Decía un pequeño matiz, lluvias el domingo, pero no fuertes, ¿no? O si es que cae algo.
No, pasa el frente por la región, pero ya muy debilitado. Entonces, en estos casos, nuevamente, si deja algo de lluvia, suele ser en las zonas, las sierras del noroeste, que son zonas, puntos más altos, pero en todo caso serían precipitaciones débiles. Es raro que se extiendan a otro punto de la región y, como digo, pues en todo caso serán ocasionales y precipitaciones débiles, ¿no? Con lo cual, bueno, no, realmente para el domingo no se espera que haya, en cuanto a precipitaciones, nada destacar.
Pues José Antonio Parodi, en este caso portavoz también de la EMET aquí en la región de Murcia, gracias por informarnos de lo que podemos hacer el fin de semana y sobre todo, bueno, pues anunciarnos que bajan las temperaturas en el arranque de la que viene. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo y buen fin de semana a todos.
Gracias. Un minuto para llegar a la una. Dos terremotos de 2,7 y 1,7 grados de magnitud se dejan sentir en Lorquí. Los temblores se han producido de manera consecutiva. Como decimos, han registrado los vecinos de esta localidad esos dos temblores al filo de las 10:30 de la mañana. Una persona llamaba al 112 desde el llano de Molina, en Molina de Segura, para comunicar que había sentido ese temblor de tierra. El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado que a esa misma hora se había producido esos dos movimientos sísmicos con epicentro en el noroeste y en el propio sureste de Lorquí. Solamente se han notificado daños muy superficiales, no hay prácticamente daños materiales y, lo más importante, no hay daños personales. Pues ya lo saben, llegamos a la una, estás escuchando enseguida, mediodía, COPE. Vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Mira, estos días se está hablando mucho de república, de monarquía, de transición, también del rey Juan Carlos. ¿Y por qué? Pues porque acaba de publicar sus memorias. Lo ha hecho en Francia y allí ha dado ya sus primeras entrevistas. ¿Y cuándo en España? Pues aquí llegarán, pero será en diciembre, una vez que haya pasado el mes de noviembre y sobre todo el 20 de noviembre. Hablando del rey Juan Carlos I, seguramente en tu memoria está esta frase.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Un momento histórico, otro más en la vida de Juan Carlos I. Mira, conocer la historia, nuestra historia, es fundamental para entender quiénes somos como sociedad y hacia dónde vamos. Todos, tú, yo, nuestros amigos, todo el mundo cargamos con una mochila de luces y sombras. Y el rey Juan Carlos I también. Pero sobre el padre del rey Felipe VI hay una luz incuestionable. Gracias a él tenemos democracia en España. Charles Powell es el director del Real Instituto Elcano.
El rey Juan Carlos jugó un papel decisivo en la transición democrática española. En primer lugar, contribuyó al desmantelamiento pacífico del régimen de Franco a través de la Ley para la Reforma Política con la ayuda de Torcuato Fernández de Miranda y de Adolfo Suárez. Impulsó la incorporación de la izquierda a este proceso democratizador, los socialistas, pero también los comunistas. Jugó un papel clave en el reconocimiento exterior por parte de la Europa Democrática y de Estados Unidos de este proceso.
La transición fue el momento más delicado y más ambicioso de nuestra historia moderna. Este periodo habla de conciliación, de negociación, de renuncias, de perdón, de esperanza y de un camino común para un país de todos con los matices de todos. ¿Cuál fue el momento más delicado de su mandato? Se lo hemos preguntado al catedrático Emilio Lamo.
Renunció voluntariamente a los amplios poderes que había heredado el franquismo. Tenía un plan claro para traer la democracia, un plan que los puso en Washington en el año 1976, en junio del 76, y el 23F. Yo creo que el 23F fue determinante y finalmente adquirió una legitimidad de tipo carismático.
Es el momento para que el rey Juan Carlos I presente sus memorias. Le hemos preguntado a Juan Fernández Miranda.
Hay una máxima en las monarquías según la cual los reyes no escriben memorias, y esto se lo transmitió el propio rey Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe VI. Por eso no se entiende que lo haga. Los reyes hablan a través de sus actos y además en este momento va a ser utilizado probablemente en su contra. Dicho esto, sí que hay que reivindicar el papel del rey en la transición política española.
Fíjate, Juan va por las universidades y los institutos hablando de la transición y se sorprende ante el desconocimiento de un capítulo fundamental de nuestra historia reciente. Seguramente tú tienes tu opinión sobre el rey Juan Carlos, sobre la monarquía, sobre los personajes y sobre las personas. Pero por encima de todo está el servicio de la institución al país. Juan Carlos I trajo la libertad a España y su hijo Felipe VI no solo la está consolidando. En él, en Felipe VI, recae la única esperanza de un país unido. Felipe VI se ha convertido en el pegamento de las costuras de aquellos que quieren romper lo que heredaron, la libertad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este 31 de octubre hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Última hora, el Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo en el Partido Socialista.
En concreto, las incógnitas sobre estos pagos en metálico que habrían recibido Ábalos y Koldo García, a juicio del magistrado del Supremo, que esta semana ha interrogado a un exgerente del PSOE y a una secretaria. Hay asuntos que no han quedado despejados y no hay explicación suficiente sobre el origen de este dinero.
Estamos a las puertas del juicio el lunes al fiscal general del Estado.
Y también de la declaración ese mismo día de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana. La juez ha pedido a Vilaplana, que va a declarar como testigo, que ese día lleve el ticket de aparcamiento.
La primera víctima mortal por las tormentas en Andalucía este miércoles.
Un hombre de 59 años al que se le cayó encima la estructura de una terraza en medio de un tornado ha ocurrido en Gibraleón, en Huelva.
Y además tenemos el mensaje del Papa para los educadores.
León XIV ha destacado la importancia del encuentro profundo de las personas para que toda propuesta educativa no termine en un fracaso.
Y en el deporte, buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Alonso asegura que no habrá represalias a Vinicius.
El entrenador del Real Madrid ha recibido varias preguntas esta mañana sobre el enfado de Vinicius en el cambio del
Clásico y da por terminada la polémica. Ha dicho que el miércoles el brasileño estuvo muy bien, impecable y que quedó muy satisfecho. Más preguntas para Xabi Alonso.
¿Le molestó que no se citara el nombre de Xabi Alonso en ese comunicado?
Para mí fue un comunicado muy, muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su... la honestidad, él habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar. Y para mí, yo me quedé muy satisfecho, como te he dicho antes, y desde el miércoles se cerró el tema. Y estamos ya pensando en lo que viene.
Has hablado que estás muy satisfecho con la reacción de Vini. ¿Eso implica que el tema está zanjado, que no va a haber represalias ni castigo a nivel deportivo ni nada?
No, yo he dicho que está zanjado y mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia.
A la 1:30, la plantilla y el cuerpo técnico van a acompañar a Kylian Mbappé en la entrega de la bota de oro al francés por sus 44 goles de la temporada pasada. Sedes de la final de la Liga de Campeones en 2028 va a ser Múnich y para la de 2029 optan Wembley y el Camp Nou. Y en el fútbol femenino, San Mamés opta a la final de Champions del 28, compite con Lyon, Basilea y Estambul. Se deciden en septiembre del 26.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora aquí en la cadena COPE con el consejero de presidencia, entre otras muchas cosas, y portavoz del Partido Popular a nivel regional, que es Marcos Ortuño. Señor Ortuño, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en los estudios de COPE.
Además, con la actualidad bien calentita, porque usted viene a ese pleno de la Asamblea Regional de Cartagena, donde se ha rechazado la convalidación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Ha sido rechazado por Partido Socialista, Vox y Grupo Mixto. Han votado en contra. Alegan falta de diálogo. ¿Qué dice usted?
Pues mire, yo lo que tengo que comenzar diciendo es que el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el acceso a la vivienda en el principal problema de los españoles. Y esto no nos debería extrañar porque la ley estatal de vivienda, la ley de Pedro Sánchez, se pactó con Esquerra Republicana y se pactó con Bildu. Frente a esto, el gobierno regional de Fernando López Miras aprobó un decreto ley que tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos de la región y especialmente a los jóvenes. Hablamos de un decreto innovador, hablamos de un decreto ambicioso, hablamos de un decreto con medidas, yo diría que muy importantes, que apuesta por la simplificación administrativa, por la agilización de trámites, por la seguridad jurídica, por la colaboración también con los ayuntamientos. Y a este decreto hoy Vox, PSOE y Podemos han dicho no, han votado no a este decreto. Pero con ello no están perjudicando al Partido Popular, no están perjudicando al gobierno regional de Fernando López Miras. Con esto están perjudicando a los ciudadanos de la región y especialmente están perjudicando a los más jóvenes. Yo diría más, han votado en contra para dañar al Partido Popular. Han votado en contra para dañar al gobierno de Fernando López Miras. Han votado en contra para bloquear la gobernabilidad. Y hoy había una disyuntiva que era muy clara. O la ley estatal de vivienda de Pedro Sánchez, que ha sido un auténtico fracaso, o el decreto ley del gobierno regional que ponía encima de la mesa medidas innovadoras, repito, medidas ambiciosas, para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a quienes más lo necesitan. Y, por tanto, tendrán que dar muchas explicaciones. Lo de la falta de diálogo no tiene sentido, porque es precisamente cuando hoy se podía haber iniciado una etapa de diálogo. Hoy se podía haber convalidado ese decreto ley y pedir su tramitación como proyecto de ley. Y es en ese momento cuando, bueno, pues se pueden introducir enmiendas y modificaciones para mejorar el texto definitivo. Es decir, hoy han rechazado que se pudiera iniciar un diálogo en el seno de la Asamblea Regional, que es efectivamente donde se tiene que producir.
Y además hemos escuchado en este programa, al principio del programa, a promotores, a constructores, a arquitectos, todos sorprendidos, si no indignado alguno que otro, porque no haya salido adelante este decreto de vivienda.
Efectivamente, es decir, es que hablamos de un decreto de vivienda, repito, ambicioso, un decreto de vivienda que ha sido fruto del diálogo y del consenso con los principales sectores profesionales de este ámbito, un decreto en el que me consta se ha estado trabajando desde hace meses en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, pero nada de esto le ha valido a los grupos de la oposición. Hoy lo hemos visto, es decir, han votado en contra, repito, para dañar al Partido Popular, han votado en contra para dañar al gobierno de Fernando López Miras, han votado en contra para bloquear la gobernabilidad. Y ya digo, nos parece pues una actitud que no ha sido la adecuada, la que han mantenido los grupos de la oposición, porque además precisamente hoy, insisto, hoy se podía haber abierto un periodo de diálogo, hoy se podía haber convalidado ese decreto ley y pedir su tramitación como un proyecto de ley para haber pues incorporado enmiendas y haber establecido un diálogo y una negociación. Pero desde luego ni PSOE, ni Vox, ni Podemos querían eso.
Y ya termino. Un decreto que además hubiera supuesto reducir todo el tema del papeleo, la burocracia, simplificar, sí, eso agiliza. Claro, tuvimos aquí al consejero y nos lo dijo, va a agilizar.
Es que hablamos de un decreto que es, yo diría, el más avanzado de todos los que existen en materia de vivienda a nivel nacional. Un decreto que agiliza procedimientos, que simplifica trámites, que apuesta por la seguridad jurídica también, que establece fórmulas y cauces de colaboración con los ayuntamientos, porque precisamente los ayuntamientos también tienen mucho, mucho que decir a la hora de facilitar el acceso a la vivienda. Era un decreto, yo creo que muy completo. Y de hecho, como bien comentas, han sido muchas las asociaciones profesionales que han intervenido en o con las que se ha hablado y se ha negociado durante su elaboración y las que en el día de ayer pues salían públicamente a pedir que se convalidara este decreto ley. Pero lógicamente pues PSOE, Vox y Podemos están en otra cosa y están en bloquear la gobernabilidad, y eso es grave.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en próximas semanas. También tengo que preguntarle por los presupuestos de 2026. ¿Se van a presentar? ¿Se están perfilando?
Pues mire, en esta legislatura el gobierno regional ha presentado presupuestos cada año. Uh-huh. Nosotros defendemos que la región de Murcia necesita presupuestos en el año 2026 y por eso el gobierno regional elaborará los presupuestos y presentará los presupuestos. Bloquear los presupuestos es bloquear el futuro de la región. Pero insisto, el gobierno cumplirá con su obligación, presentará y aprobará unos presupuestos y a partir de ahí los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional tendrán que decidir si bloquean el futuro de la región y si bloquean que sigamos avanzando en materias importantes como la sanidad, la educación o las políticas sociales. No tener presupuestos en el 2026 no es bueno para la región, no es bueno para los ciudadanos de la región. Y hay una cosa que está muy clara, nosotros no tenemos nada que ver con Pedro Sánchez, que ha sido incapaz ni tan siquiera de presentar unos presupuestos en lo que va de legislatura.
Y esta es una pregunta también que le quiero trasladar. ¿Usted es capaz de estar en dos sitios a la misma hora y el mismo día?
No, es esa posibilidad, es el don de la ubicuidad.
El don de la ubicuidad.
No lo tengo todavía, ni yo ni nadie que yo sepa.
Pues lo digo porque ya sabe usted que la iniciativa del Partido Socialista es fundamentalmente fijar el mismo día para que haya plenos de control parlamentarios que el mismo día que se celebra el Consejo de Gobierno. ¿Cómo lo ve eso?
Pues mire, el acuerdo de PSOE y Vox de fijar las sesiones plenarias cuando se celebra el Consejo de Gobierno es, yo diría que una deslealtad institucional, es una injerencia sin precedentes en la historia de la democracia de nuestra región, es una anomalía democrática. Por poner un símil, es como si se fijara la sesión de control en el Congreso de los Diputados los martes, que es cuando se celebran los consejos de ministros. Además, al comienzo de esta legislatura se fijó el jueves como día para celebrar esos consejos de gobierno, precisamente cuando Vox formaba parte del Ejecutivo Autonómico. Pero hay una cosa que está muy clara, y es que la pinza PSOE y Vox ya no se esconde. La pinza PSOE-Vox se muestra sin ningún tipo de disimulo día sí y día también en la Asamblea Regional. Sus discursos sobre cordones sanitarios que supuestamente trazan el uno contra el otro y el otro contra el uno ya no cuelan. Unos se dan golpes en el pecho por la llegada de la ultraderecha. Otros se dan golpes en el pecho porque dicen que son los más antisanchistas, pero no tienen ninguna credibilidad. Lo cierto y verdad es que PSOE y Vox se retroalimentan y que PSOE y Vox se necesitan. Yo iría más allá y lanzaría una pregunta. Es decir, ¿qué persigue Vox cuando se pone a hacer oposición al Partido Popular, dándole además oxígeno al Partido Socialista? Es decir, yo escucho muchos dirigentes nacionales de Vox hablar del gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno criminal, escucho muchos dirigentes nacionales de Vox decir que es urgente que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Bueno, y aquí en Murcia estamos viendo cómo PSOE y Vox van de la mano en esa pinza. Incluso más de un tercio de las iniciativas de la Asamblea Regional se votan conjuntamente entre PSOE y Vox. Por tanto, insisto, ¿qué persigue Vox cuando se pone a hacer oposición al Partido Popular dándole oxígeno al PSOE de Pedro Sánchez? Desde luego, hoy ha quedado claro una cosa, hoy ha demostrado que no persigue resolver los problemas de vivienda. Y esto, bueno, yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta.
Y termino. ¿Vio usted ayer al presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, en esa sesión de control en el Senado? No, estuvo constantemente con ironía, con risas, con, no sé.
Sí, pues he podido ver poco, porque los jueves son los días de consejo de gobierno. Vi algo anoche en televisión.
Con su pollo también.
Efectivamente, pero mire, yo creo que todo esto es un bochorno. Es un bochorno nacional. Es decir, tener que escuchar a Pedro Sánchez decir que ha cobrado dinero en metálico, que si sabía o no sabía dónde estaba el despacho del gerente. Pedro Sánchez ayer debía haber ido a esa sede en el Senado a contar la verdad y a contar todo lo que sabe de los casos de corrupción que le rodean. Y sin embargo, pues no hizo eso. Hizo lo que nos tiene acostumbrado: mentir, tergiversar, decir que no se acuerda de nada, que si no me consta, que si es que no me acuerdo. En fin, pero a estas alturas yo creo que todo el mundo ya conoce a Pedro Sánchez y los españoles saben que Pedro Sánchez está política y moralmente de corrupción hasta el cuello. No engaña a nadie. Yo creo que a estas alturas todos sabemos cómo se la gasta Pedro Sánchez y ayer pues tuvimos ocasión de comprobarlo en esa comparecencia en el Senado, donde todo era, pues insisto, no acordarse de nada, no me consta, y echar balones fuera, como se suele decir vulgarmente.
Pues Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, entre otras muchas cosas, y portavoz del Partido Popular en la región de Murcia. Gracias por estar en COPE.
Pues ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las flores son evidentemente un ingrediente especial en estos días en donde vamos al cementerio a recordar a nuestros seres queridos. Tengo al otro lado del teléfono a José Luis Caravaca, gerente responsable de Floristería San Lorenzo. Lo primero es saludarle. Señor Caravaca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pues muy buenos días. Aquí trabajando mucho.
Hombre, estos días son lógicamente de mucho trabajo. Yo la primera pregunta que le quería trasladar, ¿ha variado mucho el gusto de los murcianos, en este caso, por las flores que se llevan a los cementerios? Siempre estamos pensando en el crisantemo, por ejemplo. ¿Ha cogido fuerza otras flores estos años?
Sí, por supuesto que sí. Ya desde hace ya bastantes años, el crisantemo cada vez de 20, 30 años hacia aquí ha ido en decadencia, y por supuesto hay otra cantidad de flores que se trabajan todo el año, que la gente la lleva mucho al cementerio, como puedan ser, pues eso, rosas, claveles, anturium, etcétera.
El gasto medio más o menos de una persona, ¿cuál es más o menos? ¿Qué se gasta la gente, las personas, en esas flores a sus difuntos?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que bueno, pues quizás parte de mi clientela, una persona responsable de la familia es la que compra por todos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, te viene un cliente y te encarga pues varios centros, varios ramos, en el cual luego me dice, oye, dame la nota que esto tenemos que compartirlo entre los hermanos y los sobrinos, ¿no? O sea, a ver si me entiendes. Entonces, claro, pero el precio medio puede estar entre 30 y 50 euros por persona, más o menos.
30, 50 euros. Sí. Otra cuestión ya que le quería preguntar, el tema del cuidado de las flores. Vamos al cementerio, las dejamos, lógicamente, durante días hasta que volvemos. ¿Cómo pueden mantenerse mejor?
Bueno, pues mira, aquí en Murcia hace muchísimo calor, entonces toda la flor que se ponga en jarrones de agua o en tarrinas, como le dice la gente, al aire libre, evidentemente si salen días de mucho calor, pues en cuanto falte el agua un día, pues de un día para otro, en dos días, la flor se marchita muchísimo, ¿eh? Es una flor muy efímera, porque está en la plena calle, con sol y con todo. Otra cosa es dentro de los panteones, evidentemente, pues la flor aguanta más, porque está sombreada, se le echa agua todos los días, y una flor en panteón, o un ramo de flores dentro de un panteón, pues puede durar 8 o 10 días perfectamente, sí.
8 o 10 días, muy bien.
Sí.
Pues ahí queda dicho. Yo quería tener a José Luis Caravaca, máximo responsable de Floristería San Lorenzo, para hablarnos de las flores como un ingrediente, un elemento fundamental en estas fechas de Todos los Santos. Muchas gracias, que vaya muy bien la venta, que son días duros. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos los próximos minutos de Fundae, concretamente con el director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que realmente es Fundae. Les saludamos, Antonio de Luis Acevedo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, usted es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en la especialidad de Praxis de la Sociología del Consumo. También es experto en dirección y coordinación de equipos. Yo lo primero que querría preguntarle, porque vamos a hablar también de una iniciativa muy interesante que es Universidad PYME, es cómo nace esta iniciativa, este proyecto.
Bueno, este proyecto nace de la mano de la Unión Europea, de los fondos Next Generation, para difundir las herramientas que existen en el Estado, en el Servicio Público de Empleo Estatal y en la propia Fundae y en las comunidades autónomas para formarnos en transformación digital, inteligencia artificial y ciberseguridad.
¿Y quiénes organizan Universidad PYME y sobre todo los objetivos que tiene el proyecto?
Bueno, pues la Universidad PYME es un proyecto, como digo, que tiene un componente regional muy fuerte. En este caso estamos en la región de Murcia. Aprovecho para decir que estaremos el día 5 de noviembre en el Hotel Murcia en Elba. El objetivo principal, como digo, es que las propias comunidades autónomas pues también expongan la parte de formación que tenemos. En este caso, en Murcia, como decía, tenemos generación emprendedora de la economía social y es sobre la economía social sobre lo que vamos a reflexionar y trabajar en esta jornada.
En relación con las pequeñas empresas, yo le quiero preguntar también qué dificultades se encuentran fundamentalmente y cuál es el papel de Fundae en estos desafíos de futuro.
Bueno, Fundae tiene varias líneas. En la primera línea, que es formar en la propia empresa, hemos formado el año pasado 5.800.000 trabajadores en todo el Estado. En la parte de formación subvencionada, este año hay 1.300.000 plazas para alumnos a acometer el proceso de formación. Y luego tenemos una plataforma que cualquier ciudadano puede entrar, www.fundae.es, que está abierta sin ningún requisito en algunos campos para toda la población, para toda la PYME y de los trabajadores de la PYME, claro, para hacer el proceso de transformación digital.
Y también importante, la colaboración entre instituciones, agentes sociales y empresas en este proyecto para fortalecer resultados.
Sí, bueno, aquí en Fundae es un órgano, tiene una gobernanza tripartita, están los sindicatos, la patronal y la propia administración, y en este caso, pues en todas las regiones están asistiendo parte de los interlocutores sociales, porque son muy importantes a la hora de decidir en qué hay que formar, porque ellos son los que conocen los sectores productivos y los problemas. Entonces ahí hay un tema muy importante de conocimiento y de aplicación práctica del mismo.
¿Y qué ponentes destacaría en el próximo evento que se va a celebrar, como usted ha dicho, aquí en Murcia, de Universidad PYME? ¿Cuáles son esos ponentes?
Bueno, pues hay una charla inspiracional de Jorge Ruiz, que es el cantante de Maldita Nerea, que es un logopeda y un emprendedor muy importante. Luego la parte de informar de las herramientas que existen en Fundae por parte de Carmen Prieto. Y luego hay una charla de experiencias con pymes que han tenido ya éxito en la economía social y en el proceso de transformación digital, por Rocío Meseguer, de Mapa Estudio, Alejandro Moya, de Marco Visual, Silvia Soto, de consultora de Ecolab, Javier Vidal, de Percussion Group. Y luego hay un concurso también muy importante de startup, donde está una empresa murciana que es Hablalao, que es una empresa startup, como digo, muy puntera. Y, por supuesto, la parte institucional con la consejera de Empleo y Empresa del Gobierno Regional de Murcia, María Isabel López Aragón, y una persona muy importante en Murcia, bajo mi punto de vista, que es Juan Antonio Pedreño, que es el presidente de CPE Sucomur, y es una persona que dinamiza toda la parte de economía social en todo el Estado y en Europa, porque es representante en Europa también.
Balance que se puede hacer de las ediciones anteriores de Universidad PYME y novedades que se aporta a la que se celebra en Murcia.
Bueno, el balance en general es muy positivo. Pongo un ejemplo, nosotros estuvimos en Murcia hace 6 meses y la televisión local todavía sigue difundiendo las acciones formativas que tiene Fundae, el Digitalizate, la experiencia Fundae. Y con respecto a lo de Murcia, bueno, pues es la economía social, porque sabe que Murcia está ahora mismo en el centro de la economía social. Están celebrando ahí todos los actos conmemorativos de la economía social del Estado y de Europa. a través de Juan Antonio Pedreño, como digo, y nosotros queremos aportar ahí también nuestro granito de arena.
Pues estaremos muy pendientes de ese acto tan importante de Universidad PYME aquí en la región de Murcia. Gracias a Antonio de Luis Acevedo, director gerente de esta Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que es FUNDAE. Un abrazo y que vaya muy bien ese acto, ¿eh?
Un abrazo, Pedro. Muchísimas gracias.
¿Eres joven y quieres emprender con impacto? El 5 de noviembre, Universidad PYME llega a Murcia con ideas, inspiración y herramientas para emprender en economía social y sostenible. Inscríbete gratis en fundae.es. Organiza FUNDAE, SEPE, UCOMUR, UCOERN y CEPES. Financiado con fondos Next Generation.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Una nebulosa con forma de murciélago revela una activa región de formación estelar. Esa imagen obtenida desde el Observatorio Paranal en Chile muestra una extensa y fantasmagórica nube de gas y polvo interestelar ubicada a unos 10.000 años luz de la Tierra. Su contorno recuerda a un murciélago desplegando las alas con un resplandor rojo intenso y con filamentos oscuros que revelan una actividad de zona de formación estelar. La nebulosa, situada, como decimos, a unos 10.000 años luz de distancia, es esa región de formación estelar activa. En su interior, las estrellas jóvenes emiten suficiente energía para excitar los átomos de hidrógeno circundantes, lo que generaría el característico resplandor rojo visible en la imagen. Las zonas oscuras que atraviesan la nube corresponden a filamentos de gas más frío y denso, con partículas de polvo que bloquean la luz de las estrellas situadas detrás.
Con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Fin de semana a la vuelta de la esquina, más tráfico de lo habitual a partir de las 2-3 de la tarde. La gente querrá salir también, bueno, pues a segundas residencias, algunos al campo. Con lo cual, por favor, tengan ustedes muchísima precaución. Aumentela esa precaución si cabe en relación a días anteriores. Ya saben, distancias de seguridad en las ciudades fundamentales.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
30 segundos para llegar a la 1:30. Hoy se ha presentado ese maravilloso concierto del que hablábamos ayer, el concierto en favor de la Casa Cuna de la Anunciación. Lo ha hecho el obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes. Por favor, hay que llenar el Romea el próximo sábado, día 15 de noviembre. Por favor, hay que llenar el Teatro Romea. Llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30.
Precisamente, amigos oyentes, fíjense, en la víspera de Todos los Santos, la polémica ha saltado en un municipio como el de Ceuti. Y todo porque el ayuntamiento ha colocado cuartillas en los nichos del cementerio, recordando a los titulares la obligación de abonar las tasas correspondientes. El consistorio pretende conocer quiénes son los familiares de las personas enterradas, en concreto de aquellos que no figuran en el registro municipal. Esto no se ha entendido por parte de muchos vecinos, ni tampoco por parte de la oposición. Nuestro compañero y jefe de informativos, Javier Herraiz, precisamente tiene como primer invitado al portavoz del Partido Popular. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, Pedro, efectivamente, en la víspera de difuntos, en este día tan señalado, en vísperas de Todos los Santos, pues la polémica la tenemos en Ceutí, porque el ayuntamiento ha generado, iba a decir cierta, bastante controversia entre los vecinos, porque no ha hecho otra cosa que colocar cuartillas en los nichos del cementerio municipal. ¿Y para qué coloca esas cuartillas, esos carteles? Pues para recordar a los titulares de los nichos la obligación que tienen de abonar las tasas correspondientes. Bueno, esto se ha calificado como insensible, como una medida que está fuera de lugar. Sin embargo, desde el ayuntamiento, pues la alcaldesa Sonia Almela ha defendido esta actuación porque dice que están regularizando, poniendo en orden la gestión del cementerio y que sencillamente se trata de cumplir las ordenanzas que en su día el Pleno de Ceutí aprobó. Hablamos, tenemos en comunicación con el portavoz popular del municipio, Juan Felipe Cano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, aquí, echando el día, como digo yo.
Sorprendido cuando llega a los oídos del portavoz popular esta historia, bastante, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me resultó un poquito increíble decir, bueno, no lo asimilaba, porque yo no creo que sea esto así, pero claro, me enseñaron la foto y ya tuve... Me acerqué al cementerio y comprobé por mis propios ojos que efectivamente habían colocado unas cartillas en todos los nichos diciendo que se pasaran a regularizar antes del 30 de noviembre o más o menos, no sé qué, para regularizar la concesión de los titulares de todos los nichos. Bueno, esto es decir, de una manera muy sutil, pásate que te identifiquemos, que te cobremos, ¿no? Y claro, eso ha creado indignación a la gente, porque yo creo que no es la forma de hacerlo. Estamos en un pueblo, tenemos todas las direcciones de todos los vecinos, que se mande un escrito desde el ayuntamiento general y el que no esté al corriente, o sea, no esté dado de alta, que vaya y se acuda al ayuntamiento y lo regularice. Sí,
porque Juan, las cuartillas o los carteles se han puesto en absolutamente todos los nichos, o solo aquellos que no están...
No, aquellos que no tienen ni identificado.
Claro.
Entonces, claro, yo estoy en una fila y el del lado no tiene papelico y yo sí tengo, pues dirán, pues tú eres un, vamos a llamarlo así de esta manera, un moroso. O no está al día.
Claro.
Y vamos, eso es muy sensible y sobre todo en esta época. Eso ha sido, bajo nuestro punto de vista, una aberración y un atraco a la sensibilidad de las personas que tienen ahí a sus seres queridos enterrados.
La tasa esta que se paga, la que nos referimos, es una tasa anual, imagino, ¿no?
Sí, una tasa anual. Es que parece ser que se va a cobrar a todos los que vayan ahora a regularizar con carácter retroactivo, me parece, 3 o 4 años.
Y claro, si en el fondo podemos, no sé, me imagino que a lo mejor en el fondo se puede discutir, ¿no? El tema de que haya que regularizar todo eso. Aquí es más cuestión de la forma, ¿no? El momento.
Claro.
El momento y el lugar, claro.
Claro, si regularizar hay que regularizar. Las tasas están para cumplirlas, el cementerio hay que mantenerlo. Evidentemente, eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero no de esta manera y no en esta fecha, vamos. Es que encima la idea de ponerlo vísperas del 1 de noviembre, del Día de Todos los Santos. Pues como yo te voy a repetir, haga un comunicado general a todo el municipio de Ceutí mediante carta del ayuntamiento informándoles de que tenga parcela en el cementerio o nicho, tendrá que pasar por el ayuntamiento, regularizar su concesión y ponerse al día en sus tasas, punto. Y va casa por casa. Y no tiene por qué estar ahí como la multa que te pone el policía cuando estás mal aparcado.
Bueno, pues ahí está la historia, los carteles, las cuartillas colocadas en los nichos del cementerio de Ceutí. Ya veremos si sirve eso para algo, ¿no? Esa es otra, claro. A ver cuánto se regularizan.
Sí, de momento sirve para que la gente esté cabreada y enfadada. Y que la gente de Ceutí es muy honrada. Y evidentemente van a acudir al ayuntamiento a regularizar. Porque no cabe otra, porque hay mucha gente que ignoraba eso, ¿no? Porque son familiares que están enterrados muchos años, algunos, y entonces pues ellos no saben, porque pasa de padre a hijo, y no saben si tienes que pagar una tasa o no le llega ningún comunicado, entonces claro, pues eso le genera la cierta duda. Entonces la gente va a ir a regularizar, está claro, pero claro, pero con su queja.
Exactamente. que no son formas, ahí estamos de acuerdo.
Claro, claro.
Juan Felipe Cano, portavoz del PP en Ceutí, gracias por estar en COPE comentando estas curiosas historias en víspera de Todos los Santos. Un saludo.
Gracias a vosotros, hasta luego. Ya.
Y desde el equipo de Gobierno Socialista, amigos oyentes, la alcaldesa ha defendido la medida. Sonia Almela ha dicho que se está poniendo orden en el cementerio, regularizando esas concesiones. Nuestro compañero Javier Herray, ¿verdad, Javier? También hablabas con la propia alcaldesa.
Y saludamos a la alcaldesa de Ceutí, que también tiene que decir algo en este aspecto de esta polémica que se ha generado. Sonia Almela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Una polémica, vamos a decir, que queda claro que la opinión de la alcaldesa es que es una polémica estéril y que no tiene ningún sentido, ¿no?
Hombre, no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta que es una práctica habitual. No es que sea una práctica habitual también, sino que lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Ceutí es cumplir con estas ordenanzas. Sería noticia justo al contrario, si no cumpliéramos con los mandatos que el Pleno Municipal en este caso nos conlleva, ¿no? Entonces, ahí sí que entendería que pudiera ser una noticia, y no ahora precisamente, que es cuando sí que se está regularizando las concesiones del cementerio municipal, que además es municipal y como cualquier otra instalación municipal, pues se atiende a su gestión, se cumplen con las normativas y se gestiona pues con todo el tema, en este caso pues las concesiones y demás.
Lo que estamos hablando es que es un proceso de regularización el que se está llevando a cabo, y claro, hay familias de los nichos de los que estamos hablando, familias a los que sencillamente no se les tiene localizados, ¿no?
Efectivamente, es una práctica o una mala práctica que había tenido este ayuntamiento desde hace muchísimo tiempo, y como digo, pues se ha empezado a regularizar, a hacer un intento de regularización que está dando sus frutos y que estamos localizando a todos los titulares.
Entonces, sí, ¿no? Quizá lo que más se critica es, bueno, que la pregunta, ¿no había otra forma de hacer esto nada más que colocar en la víspera de Todos los Santos las cuartillas en los nichos? Es decir, es lo que más ha sorprendido, quizá.
Hombre, si tenemos en cuenta que es cuando más afluencia nosotros tenemos en el cementerio municipales, cuánto más íbamos a tener respuesta por parte de los vecinos. Todavía tendremos pues mucha labor de investigación, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo lo que intentamos realizar desde el ayuntamiento es evitar un problema mayor a los vecinos y vecinas de Ceutí, que tengan sus concesiones en el cementerio municipal. Hemos intentado hacer esta primera toma de contacto más sencilla y más amable, por decirlo de alguna manera, porque no es lo mismo que lo haga el Ayuntamiento de Ceutí que lo haga la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Sobre todo ha sido por facilitar a los vecinos.
Vamos, que de insensibilidad nada, como decían, como algunos dicen en la localidad. Solo una cuestión, una curiosidad, ¿cuántos nichos o de cuántos estamos hablando? ¿Cuántas concesiones?
No sabría darte un número. No sabía decírtelo. Pero sí que en cuanto a la sensibilidad, pues si no tuviéramos esa sensibilidad, pues todas las tareas de mantenimiento que nosotros realizamos y que se están haciendo en el cementerio municipal desde la llegada de este equipo de gobierno, que ha cambiado sustancialmente, y además pues estos detalles que también se tienen de forma excepcional de cara al Día de Todos los Santos, a ese día tan especial que también en el que muchos de nuestros vecinos pues van a rendir tributo a sus mayores y a sus fallecidos, a sus familiares, y que nosotros desde el ayuntamiento pues acogemos con la máxima delicadeza, pues porque es una cuestión porque hay que atender y hay que hacerlo con la máxima delicadeza posible, pues, podríamos decir, que es lo que intentamos hacer desde aquí.
Pues queda más que clara la postura del Ayuntamiento de Ceutí en esta polémica, bueno, que no va a durar mucho más, al margen de unas pocas horas. Hemos hablado con la alcaldesa de Ceutí, Sonia Almela, muchas gracias por estar en COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, Javier, por esa información. Fíjense ustedes, precisamente en la víspera de Todos los Santos, la polémica ha saltado en el municipio de Ceutí. Ahora enseguida, escuchen, porque vamos a comer. Y como siempre, siempre que hablamos, lógicamente, de comida, pues tenemos a nuestro querido Juan Antonio Pellicer al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Pelli? ¿Qué tal?
Pues muy bien, bien. Aquí en casa, aquí con las manos en la masa.
Como siempre, vamos.
Como siempre.
Hoy vamos a hacer un plato muy interesante que tiene que ver con la... Me lo vas a explicar. Popietas empanadas de lomo rellenas de jamón serrano, panceta y queso albino. Tú le has dado un toque también especial.
Bueno, es un plato que yo... Fíjate, hace poco, la semana pasada, fue la feria de Sepor en Lorca. Uh-huh. Entonces, pues, yo hice un pequeño librito con elaboraciones de cerdo. Y yo, como tú sabes que estoy casado con una cordobesa, aquí yo empecé a aprender a hacer flamenquines, que es un plato típico cordobés, de
sí,
jamón
muy rico
y lomo, sí. Entonces, pues yo le di una vuelta y es muy parecido. Entonces, lo que yo utilizo es lomo de chato murciano. Normalmente, pues, yo aquí he puesto en el libro 12 lonchas gruesas de lomo de chato murciano. Luego, 12 lonchas finas de jamón, otras 12 lonchas finas de panceta.
¡Qué rico!
Luego lleva 12 lonchas de queso de cabra albino, muy murciano también. Y luego hago un picadillo con huevo duro, pimiento morrón, ajo y perejil. Entonces lo que cojo el lomo y lo esparmo, es decir, le doy golpes con la espalmadera y lo dejo súper fino. Encima del lomo pongo el jamón, pongo la panceta, el queso y luego le pongo por encima lo que es el majado de huevo duro, pimiento, ajo y perejil. Salpimentar y luego lo enrollo como si fuese un flamenquín. Eso yo le digo bobieta porque lo enrollo. Y lo aprieto bastante fuerte, le pongo fil. Lo enrollo con fil para que se quede muy fuerte y lo dejo en el frigorífico. Ahí. Y luego, pues al día siguiente lo paso por harina, huevo y pan. Lo sigo guardando un poco en el frigorífico para que repose y inmediatamente, pues en buen aceite de oliva virgen extra, freírlo. A la hora de freír, yo intento que sean las popietas no muy gruesas, porque si no, luego el interior se queda crudo.
Claro.
Pero es importante freírlo también a una temperatura no muy alta, que no pase de pasar de 180 grados. Y se quedan, pues, súper crujiente por fuera y la jugosidad que le da, pues, ya el cerdo, que chato murciano, que es súper jugoso, el jamón y el tocino, que le da también esa jugosidad a la grasa. Y luego, pues, los aromas del ajo, el perejil y nuestro pimiento morrón. Y luego, pues, el queso también se funde. El tema del queso se funde un poco. Y esos platos a mí me encanta. Y esto, pues, a la gente joven le encanta también. La forma de consumir productos de Murcia. Chato murciano, queso albino. Y para mí es un espectáculo de tapa para comer. Si lo quieres servir como tapa, lo vas cortando, se queda pequeñito. Y si lo quieres servir individual, pues presentas un par de lomos con unas patatas fritas y es un plato exquisito.
Yo te quería preguntar, Pelli, has comentado que lo metes en la nevera. No sé si hay alguna razón para luego freírlo al día siguiente, para que coja sabor, no sé.
Aparte que coge todos los aromas. La carne, al tenerla apretada, coge la forma bien y evitar luego que se abra. Si tú no dejas la carne reposar un día y en la nevera, una noche, 8 horas y tal, va cogiendo todos los aromas del ajo, del perejil, el pimiento, todo se queda, la pimienta, se queda, y luego la carne está como más sentada, es decir, apretada se hace, se compacta mucho mejor. Te evitas que luego a la hora de empanarlo y tal, se abra esa papita. A mí me gusta cuando elaboro platos así con rellenos de carne, rellenar ya sea un lomo, ya sea cualquier tipo de carne, dejarla reposar unas horas en nevera. Y normalmente cojo fil y la aprieto bastante bien con el fil para que luego coge los aromas, los jugos y no se deforme.
Claro. Y ya casi para terminar, es un plato evidentemente contundente y con dos piezas puedes, o tres, puedes comer perfectamente.
Sí, lo más es siempre... Lo ideal, tú cuando cortas el lomo, los lomos son pequeñitos, si tú lo cortas grueso y con una espalmadera, o yo muchas veces, yo antiguamente utilizaba la mano del mortero. Lo golpeas y lo haces muy finito. También la forma de golpear siempre era poner dos tablas y luego con un martillo iba dando golpes, pero lo mejor es, bueno, la espalmadera, la mano del mortero, lo hace súper fino. Eso también facilita que rompe la fibra muscular un poco y se queda mucho más tierno la carne.
Y lo que siempre digo ya, el oyente estará tomando nota para hacerlo este fin de semana, pero la verdad es que la dificultad no es excesivamente elevada, es fácil, un plato relativamente fácil.
Es fácil, además, yo como digo, estamos ahí comprando los nuggets de cosas así, de ya, pues esto lo puedes hacer en casa y ya sabes cómo lo haces, el producto, es decir, si compras buen jamón, buen lomo, al final lo haces tú y sabes lo que estás comiendo.
Totalmente de acuerdo. Pues Juan Antonio Pellicer, recordamos, popietas empanadas de lomo, en este caso de chato murciano, rellenas de jamón serrano, qué rico, panceta, también de chato murciano, y queso al vino. Todo ello, evidentemente, nos da un plato que nos recuerda un poquito, por su figura y por su textura, a los flamenquines, pero que está absolutamente delicioso. Muchísimas gracias, Pelli, ¿eh? Pasa un gran fin de semana, un gran fin de semana.
Igualmente.
Estamos escuchando puertas que se abren y se cierran. Estás en pleno auge de la cocina ahora mismo, ¿eh?
Sí, estoy aquí. Pues mira, estaba haciendo ahora mismo... Estaba en la cocina, pero también estoy aquí... Con los animalitos, con las gallinas y tal, estoy poniendo aquí, echándole un poco de maíz.
Pues que coman, que se lo merecen. Sí. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Qué placer hablar siempre con Juan Antonio Pellicer, nos enseña muchas cosas de cocina. Y qué placer leer un libro los fines de semana, un libro que nos recomienda Maite Fernández, que tiene que ver con una ciudad perdida, un arqueólogo obsesionado y una historia jamás contada. El título, La sangre del padre. Maite, cuéntanos.
Y es tan fácil como escoger un buen libro, tumbarse o, bueno, si no les gusta tumbarse, yo siempre les digo que lo importante es leer, que cada uno elija su método. Pero es tan fácil como evadirnos, como olvidarnos de todos nuestros problemas. Y en este ratito que siempre buscamos a la semana, yo siempre les recomiendo buenos libros. Cada semana, pues a veces no, pero cada semana intentamos variar de género. Y que ustedes, si están deseando engancharse a esto de la lectura, bueno, pues tengan un buen comienzo. Y este yo creo que es para todos, para los que son ávidos lectores y que se lo van a beber en muy poquito tiempo, y para los que se van a estrenar con El sueño de Troya, que es el último libro de Alfonso Goizueta. Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, encantado de estar.
Pues un placer, porque, como digo, este libro que nos va a envolver, va a cautivar a nuestros oyentes, es tan ideal para el que ya, bueno, pues tiene destreza en esto de leer, como para el que quiera estrenarse.
Yo creo que sí, es una novela de aventuras. Al final, el lector va a seguir los pasos de un arqueólogo, ¿no? En una época fascinante del pasado, en ese siglo XIX, en el que los arqueólogos eran más o menos entre caballeros cultos, anticuarios y ladrones de arte. Mira, hoy justo que estamos de actualidad con lo del el robo del Museo del Louvre, pues estamos volviendo a una época de ladrones de arte, ¿no? Pues este es un poco el personaje que se encuentra en el seno del sueño de Troya, Heinrich Schliemann, un hombre que iba buscando las ruinas de una ciudad clásica, de una ciudad antigua, a fin de comprobar si el mito había sido verdadero. Y si el lector quiere seguirle en esa aventura, yo estoy convencido de que no le defraudará.
Claro, porque además como decía, los que son más jovencitos y a lo mejor no se han enganchado a esto, todos hemos oído hablar de esa Grecia clásica en la que, hay muchos mitos, pero también en el libro hay muchos sentimientos, muchos temas paralelos que vamos a ir haciendo con ese descubrimiento de este personaje que comienza, atormentado y que busca su identidad.
Sí, de alguna manera lo que van buscando los personajes, es cierto que son las ruinas de la ciudad de Troya, la ciudad mítica de la Ilíada, pero también van buscando el sentido de su vida, ¿no? Cada uno de ellos se encuentra en un momento de la vida casi entre aburridos y desesperados, como asomándose a un vacío de la incomprensión. y la aventura de ir en busca de la ciudad de Troya les da otra vez el sentido, les aporta el significado. Yo creo que eso, más allá de la historia en sí o de la aventura en sí que cuenta esta novela, es algo que nos atañe a todos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida para darnos un propósito, para darnos un significado? Pues si estos personajes van en busca de una gran aventura.
Todo comienza con Nicolás Yanikis, que evidentemente a lo largo de los 51 capítulos que desarrollas este libro, El sueño de Troya, pues va a enganchar a muchos de nuestros oyentes, en este caso, que también son lectores, en una aventura trepidante, pero como decimos también, en muchísimas vivencias que nos van a hacer reflexionar.
Yo creo que sí, porque es un narrador muy empático, es un personaje que coge al lector en el primer capítulo y a través de la primera persona, es un narrador testigo, le va llevando de la mano a través de esta aventura, ¿no? Y es una aventura que recorremos al lado de este personaje, de Nicolás, que es un chico joven, como ya digo, como el resto de personajes, en un punto de su vida algo aburrido, en el que quiere poner fin a ese aburrimiento, poner fin a ese aletargamiento. Ha sentido, ¿no? Cómo va en busca de, se alista para ir en busca de la ciudad de Troya en esta expedición extraña, que no sabe muy bien cómo va a terminar, que no sabe muy bien si apela a algo que es real, mítico o que verdaderamente puede llegar a existir, ¿no? Él desembarcará en ese yacimiento arqueológico en el otro lado del mar Egeo, en la costa de Turquía, y se encontrará con unos personajes que son verdaderamente extraños, pero lo más fascinante de todos es que existieron de verdad.
Eso te iba a decir, porque el protagonista no, pero el resto de personajes, o casi todos los personajes, sí que son reales, que fueron reales.
El narrador es el único que no, que es un personaje inventado que he utilizado para poder contar la historia, pero el resto de los personajes son reales, son gente que existió, y el descubrimiento de Troya es real, ¿no? En particular, la figura más fascinante es la del arqueólogo que llevó a cabo el descubrimiento, Henrik Schliemann, que era un hombre genial en muchos casos, muy inteligente, gran visionario, pero también con ese lado oscuro de la ambición, ¿no? También un hombre sin escrúpulos, manipulador, que no hacía prisioneros, por así decirlo, y que, obstinado en llevar a cabo su propósito, no observó ninguna regla, ni ética, ni moral.
Alfonso, te habrán dicho ya que la atmósfera que creas envuelve tanto que al final, distinguir el mito, la realidad, distinguir esos sentimientos que en unos momentos atormentan al protagonista, hacen que queramos saber, hacer el recorrido muy rápido con él, ¿no?
Yo creo que es una tentación con todos los libros, que a veces enganchan por la trama, el ir corriendo, pero yo también creo que hay una virtud en dosificarse los libros, en ir poco a poco, porque también es parte de la belleza, ir disfrutando de los capítulos y de las palabras y de todo el significado que puedan tener, no simplemente correr hasta el final, aunque muchas veces yo también peco de eso. Pero también un libro se puede releer para eso, ¿no? Una vez lo lees para quitarte un poco la trama y luego lo vuelves a leer.
Primero es verdad que no podemos evitarlo, leemos súper rápido, pero luego es verdad que siempre en una segunda lectura, al final los libros se disfrutan más, y en este caso, si son rápidos, que luego lo relean y lo disfruten, porque como decimos, hay muchísimos temas como la ambición, como el choque entre la pasión y la ciencia, que nos va a llevar a, tú decías al principio, actualidad con ese robo en Francia, en París, pero otros tantos temas que son más cotidianos y que los tenemos en nuestro día a día.
Sí, desde luego, es que es una novela que se presta a esa segunda lectura, pues es una novela llena de metáforas, no solo el robo de piezas artísticas en ese siglo XIX, el debate de si las piezas robadas o llevadas por los arqueólogos a Europa deberían devolver o no, pero también ya a nivel más humano y a nivel más íntimo, ¿no? Ese choque entre la ciencia y la fantasía. Schliemann al final era un hombre muy muy fantasioso y poco científico. Esa idea de la insatisfacción constante en la vida, ¿no? Estos personajes que a los que su estado presente nunca les satisface. Eso yo creo que tiene bastante que ver con nuestro tiempo presente, ¿no? Alguien nos recordamos a nosotros mismos cuando nada nos satisface y vamos en busca de mil quimeras a fin de que, de que la vida tenga sentido, y igual esas quimeras no nos acaban de satisfacer tampoco nunca. Entonces son temas que están ahí, que engarzan la historia de esta aventura arqueológica, y que que se prestan a una segunda lectura o a una lectura algo más pausada.
Bueno, pues lo que sí que va a satisfacernos es el libro. Los oyentes que todavía no lo tengan entre sus manos, que lo compren en la librería más chiquitita que tengan en el barrio o donde quieran, que lo importante es que el libro El sueño de Troya llegue a sus manos. Alfonso, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de COPE, y que vaya súper bien. Nos hablamos para el próximo.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Amigos oyentes, yo les invito a que esta tarde a las 8:15 acudan a la Plaza de San Nicolás, frente a la iglesia del mismo nombre, en el barrio tradicional cercano a San Antolín y en toda esa zona, donde está la Plaza Mayor, porque se va a celebrar hoy, víspera del Día de Todos los Santos, un acto muy interesante y a la vez muy emotivo, porque va a haber música, va a haber también degustación gastronómica, etcétera, etcétera. Organizado por la Junta de Distrito Centro Oeste. Tenemos a su presidente al lado del teléfono. David San Nicolás, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
¿Qué vamos a poder ver, sobre todo, a partir de esa hora, de las 8:15? Porque creo que va a tener un protagonismo muy importante los auroros de Nuestra Señora del Rosario de Rincón de Seca, ¿no?
Efectivamente. Es ya tradicional que el día 31, a la salida de misa, en la Plaza de San Nicolás, justo en la salida lateral de la iglesia, hacemos lo que se llama la salve de difuntos, en la que los auroros van a cantar pues lo mismo que cantan al día siguiente en el cementerio, pues una salve en honor a los difuntos, especialmente a los difuntos del distrito centro oeste, pues podremos disfrutar de ese canto ancestral, de esas tradiciones que son muy nuestras y que venían antes de Halloween, que es la orillica del Quijal, y estas tradiciones de cantar a los difuntos rezando.